Hey, ¿qué onda, Morfos? ¿Cómo están?
Hola, hola, ¿cómo están?
Pues bienvenidos aquí a su episodio número 7 de la temporada 2. Barbs, ¿cómo estás?
Pues aquí, ¿no? Sobreviviendo a este calor, ¿no? Como
Sí, hay que funarlo, ¿no? Como
a perro.
a perro recientemente que estuvimos viendo en Twitter, que lo funaron, Barbs.
Ya sé, o sea, justo no puede ser un dibujo animado y no pasar por la villanía de los críticos de Twitter. Me parece maravilloso.
Es que creo que Twitter últimamente, desde que Musk lo adquirió, se ha vuelto una red ya, o sea, de por sí creo que siempre fue muy
Siempre.
tóxica, pero creo que ahora es más, ¿no? O sea, como que ahí es ya la red donde para echar el desahogo, ¿no?
Sea, es que me parece que justo fue surgiendo así, ¿no? Donde podías decir las cosas que pensabas sin esperar ser visto como en Instagram, pero poco a poco ya decir algo era razón de ser atacado. Eso me parece muy divertido. Y también me parece muy divertido que ahora los bots en Twitter son una cosa
Sí,
rarísima,
está cañón.
¿no? ¿Les ha tocado ver este bot de, o sea, screenshot this? No lo entiendo.
Sí, yo tampoco, o sea, como que no sé cómo funciona estas nuevas herramientas que están disponibles. Pero sí, bastante curioso que hayan funado a Perro. Yo por ahí no soy el más fan, creo que por ahí ya lo habíamos repasado. No soy súper fan de la película de ahí se me fue el
Robot
nombre,
Dreams.
Robot Dreams, pero está raro, ¿no? O sea, habían ahí tweets bastante curiosos, ¿no?
Sí, a mí me parece que una manera muy divertida de perder el tiempo es viendo Twitter y todo lo que le dicen. Yo sí soy de la opinión que no entendieron la película. Si están funando a Perro, no le prestaron atención, así que la van a tener que volver a ver con
Pero en sí,
todo el
¿por qué
dolor.
lo funaron?
Pues porque, o sea, justo la idea central es que no se esforzó lo suficiente por Robot.
Okay.
Pero dentro, no estoy de acuerdo. Dentro de las posibilidades de
O
Perro,
sea,
de su momento, lo hizo.
se lo tomaron personal, ¿no?
Híjole, sí, ¿no? Por ahí vi un tweet que decía algo así como, abrazo muy fuerte a todos los que creyeron que pudieron dar más que Perro, ¿no? ¿Cuántas relaciones han sobrevivido? Así que me parece que habla mucho de soltar estas
Yo por ahí
relaciones.
vi también un tuit bastante chistoso que decía que Perro era víctima de la burocracia y que por eso no le cedió el permiso para poder rescatar a Robot, ¿no? O sea, ahí
Está interesante.
está
O sea, a mí
interesante.
me gustó mucho. Yo espero que esta semana pueda, ya claramente tarde, pero ahí estaré lanzando mi reseña y mi opinión sobre la película, porque sería la única del equipo Amorphous que no,
¿Qué faltó?
que
Faltó.
faltó. Pero ya la vi, así que estaré por ahí.
Pues listo, Barbs. ¿Te parece si comenzamos con el tema del día de hoy? Que creo que es bastante interesante. Es algo que veníamos como postergando un poquito. Por cierto, ahí hoy no nos acompaña Mike. Ahí
Sí.
desafortunadamente ahí temas lo agarró el cobicho. Pero ya está recuperándose y estará de regreso en el próximo episodio.
A mí me hubiera encantado decirle cuánto me ofendió que se atreviera a poner a Luca al lado de Lightyear. Se lo diré.
Ok, pues justo ese es el tema del día. Vamos a analizar qué onda con Pixar, qué está pasando con Pixar. ¿Es el mismo de antes? ¿Está surgiendo? Yo por ahí tengo una teoría que es el malvado Mickey Mouse está haciendo de las suyas para dejar a Pixar como segundón y fortalecer como en una transición a Disney Animation, ¿no?
O sea,
Porque.
pero antes de que
Ajá.
empecemos con la teoría, me gustaría, Mar, que nos platiques un poquito. ¿Qué onda? O sea, porque a lo mejor hay unos que no saben que Disney y Disney Pixar son diferentes productoras. Son diferentes desde dónde surge Pixar, cómo salió y por qué llegó a manos de Disney.
Bueno, ahí Pixar nace.
¿Y Steve Jobs qué hacía por
Sí,
ahí?
sí, sí. Bueno, Pixar nace como una. Pues ahora sí, como un departamento. Pues ahora sí que adicional de Lucasfilms, fíjate. O sea, desde ese entonces la productora de este George Lucas a cargo, evidentemente ustedes saben, de Star Wars, tenía como ahí un departamentillo ahí que se llamaba Pixar y que pues querían como explorar esa parte de la animación. Evidentemente no hubo un seguimiento y justo ahí es cuando llega Steve Jobs y adquiere pues toda la compañía o el pedacito que era de Lucasfilms y se lo hace propio, ¿no? Y ya conforme pasa el tiempo, pues busca como cierto presupuesto, cómo empezar este proyecto y es cuando alza la mano Disney para
Aquí va
entrarle
el varo.
al quite y hacen un contrato por ciertos años o por ciertas películas, no recuerdo bien, que es justo Pixar, en colaboración con Disney, ¿no? Creo que me parece era la Finding Nemo,
Okay.
era hasta donde llegaba y justo ahí viene como la revisión contractual, donde pues ya oficialmente Disney ya adquiere toda la compañía de que en ese momento pues le pertenecía a Steve Jobs, ¿no?
Claro, o sea, y me parece que es importante porque en cuestión de línea del tiempo, o sea, hay que comparar qué película sacó Pixar con qué película sacó ese año Disney y cómo hubo una temporada en la que Pixar era el que tenía el varo, o sea, era el que tenía, bueno, no varo en cuestión de producción, sino en cuestión de ingresos. O sea, me parece que hubo una temporada en la que nosotros reconocíamos las películas de Pixar y Disney todavía ahí seguía tambaleando después de su época que platicamos la vez pasada, después del jorobado de Notre Dame, después de esta época dorada, de repente comparar
Sí, ese
Chicken
resurgir.
Little con, ¿en qué año salió? Ahorita les digo en qué año compitió Chicken Little con la película de Pixar y no había comparación.
Sí, es que al final cuando llega esa asociación entre Pixar como productora independiente con Disney y nos trae esa oferta de Toy Story, pues realmente sí fue un parteaguas y fue algo totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver en el cine, más particularmente pues en el área animada, ¿no?
Exacto.
Entonces, creo que esa parte creo que justo llega a Pixar, fue como que su condena misma de Disney, ¿no? Llega a Pixar a mover y a decir, este es el futuro de las películas animadas y qué es lo que viene, pues vienen películas de Disney que no, pues no encantaban y no llenaban el ojo justo después de esa época de Rey León, del Jorobado, de Hércules,
Pocahontas todavía
por ahí en
alcanzó.
Pocahontas, pero llegando lo que es el 3D en animación por computadora, pues Disney la verdad es que no destacaba, ¿no? O sea, sus trabajos como de manera independiente ya Disney Animation, no destacaban, no despegaban, ¿no? Y creo que por ahí fue el tema de que tenemos que apostarle a Pixar a nivel, pues, ganancia, porque pues ya no era redituable para Disney mantenerse solo. Entonces llega la culminación del contrato, ¿qué hacemos? Pues mejor a billetazos nos quedamos con Pixar, porque pues al final es lo que está ahorita vendiendo, ¿no?
Y que justo en esta cuestión de animación, me gustaría decir que Pixar, o sea, en cada película tú ibas notando un avance en su animación y en su detalle. O sea, por ejemplo, si nosotros comparamos Toy Story y si la vemos actualmente y vemos
Sí,
una
claro.
escena de Toy Story, sé que no son fan, pero Toy Story 4, la animación, la calidad, las escenas de luces de todo el circo. Las texturas de los juguetes, las texturas de que Woody ya tenía muchos años siendo viejito, estas cicatrices, y comparamos la animación que tuvo Toy Story 1, es abismal. Y creo que en cada película podíamos notar, bueno, yo
Sí,
ahí pondré un
creo
paréntesis,
que
pero podríamos notar un cambio.
justo es, creo que esa era la fortaleza, ¿no? O sea, evidentemente si hacemos la comparación de las primeras películas de Pixar en tema de, pues, arte y animación y todo lo que era el realismo dentro de sí, pues hay una diferencia muy marcada. Pero en su momento nosotros veíamos Toy Story, la primera, la dos, después llegó Monsters Inc., Nos volaba la cabeza el tipo de animación en su momento. Decías, wow, o sea, los pelitos
De
de
Solvar.
sol y el cielo que representaba ahí en Toy Story. O sea, habían detallitos que decías, wow, ¿cómo es posible que hayan logrado hacer esto, ¿no? Digo, y ahí lo que tú mencionas, sí, si las comparamos con las de hoy en día, pues nada que ver, ¿no? Pero creo que sí, parte mucho esa parte donde, pues, el mismo Disney se puso la soga al cuello y no tuvo de otra más que, pues, mejor nos la quedamos, porque si no, pues vamos a valer gorro, ¿no? Porque, pues, al fin y al cabo, ¿cuántos años fueron ellos los mandamás de la industria animada en el cine? Pues ellos, absolutamente. Ya posteriormente, justo en los 90, pues ya se viene DreamWorks, por ahí
Que Shrek,
Fox.
¿no? Que justo Shrek
No, yo
fue.
creo DreamWorks desde que fue El Camino hacia el
Sí.
Dorado, El Príncipe de Persia, ¿no? O sea, fueron ahí
José
como
el
que.
Soñador, me parece que empezaron con José el. Ajá, también.
Entonces ahí fue como que ese inicio de, ok, ya vamos a empezar a competir y hay otro tipo de oferta. Pero al final, pues estaban como que DreamWorks en ese momento, pues encaminados o haciendo competencia al 2D, que era lo que nosotros conocíamos, ¿no? Ya posteriormente, cuando llega a Pixar, DreamWorks
Creo que hay que meterle.
también se hace como un revuelo y un cambio en su forma, y es cuando llega Shrek, ¿no? Que es magnífica, ¿no? Pero, ¿qué te parece si repasamos
Ahora
esa
sí.
lista que estuvimos compartiendo, Barbs, en redes sociales, que pusimos nuestro top?
Pusimos nuestro top. Yo me ofendí muchísimo con algunas de sus categorías
Vamos a,
y.
ajá, vamos a decir las de Mike, que nos las mandó. Para Mike, las Masterpiece, que son como 5 estrellas, son magníficas. Para él es Up, Inside Out, Toy Story 3 y Wall-E. Como joyas pone a Los Increíbles, Monsters Inc., Finding Nemo, Coco, Ratatouille, Toy Story y Toy Story 2. Y en buenas pone a Monsters University, Turning Red, Cars, Brave, Onward, A Bug's Life y Soul. Y en Meg, que son pasaditas, pone a Finding Dory, Los Increíbles 2, Lightyear, Luca, que es justo lo que tú dices,
¿Cómo se atrevió?
¿cómo puede ser? Elemental y Cars 3. Y para Mike, las únicas malas de Pixar son Toy Story 4, Cars 2 y The Good Dinosaur.
¿Cómo se atrevió?
Pues creo que coincido en muchas
Varias.
con Mike.
Triste.
Creo que tú sí eres como que está un poquito más dispar a nuestro top. Y pues dinos tu top,
Sí, o sea,
Barbs.
mi top, mis masterpiece es Inside Out. Yo coincido con ustedes. Me parece que los tres pusimos a Inside Out. Y no es porque me dedique a eso, pero me parece. Yo podría hablarte una hora completa de Inside Out y analizarte cada escena. Yo fue mágico. Ahorita
Totalmente.
llegamos a eso. Up, Wall-E, Toy Story 3, Soul. Y para mí sí está Luca. O sea, para mí en
Okay.
masterpiece sí encontramos a Luca. Y. ¿Les digo por qué
No,
o
sigamos con la
sigamos?
conversación y ya de ahí
Ahorita,
nos vamos de allí.
ahorita me encarrero.
No,
Ok,
nos
en joyas,
encarreramos.
yo puse a Coco, a Bug's Life, Toy Story 2, Monsters Inc., Ratatouille y Turning Red.
Okay.
Ok, yo en buenas puse Brave, Los Increíbles 2, Monsters University, Toy Story Unidos, Finding Nemo, The Good Dinosaur. Yo disfruté bastante The Good Dinosaur. En me, yo puse Finding Dory, no la tengo tan presente. Cars, y eso muchos me dirán cosas terribles. Cars 3 y Toy Story 4. En malas, yo pongo a Cars 2 y a Elemental. Yo me decepcioné mucho. Y en basura, yo soy la única que se atrevió
Sí, justo,
a
es lo
poner.
que estuvimos ahí platicando en el chat de Amorfos. O sea, ni siquiera yo me atrevía tanto de poner
No, no,
algo
no.
en basura. Y
Me
pones a
ofendí.
Lightyear en basura.
Sí, no. O sea, a mí. Bueno, ahorita les digo por qué se lo merecen, según yo, claramente. Tú cuéntanos, Omar, ¿cómo le pusiste?
Pues justo lo que estabas ahí platicando, Raps, creo que al menos Las que yo pongo y las que tú pones, al menos las que, tres que yo pongo como masterpiece, coincides tú y coincide Mike,
Exacto.
que es justo Inside Out, Toy Story 3 y Wall-E, ¿vale?
100%.
En joyas, para mí está Monsters, Inc., Finding Nemo, Toy Story 2, Soul. Que fíjate con Soul, cuando justo estaba yo ahí haciendo mi top, fue la película que sí me costó trabajo
Ubicar.
ubicar. Fue la única que sí me costó mucho trabajo ubicar. No
¿Entre
sabía
cuál
si
en cuál estabas?
entre joya, o que la terminé poniendo en joya, o en masterpiece. O sea, sí estuve ahí, no sé. Yo creo que aquí analizando, posiblemente salga mi resultado final, porque sí, la verdad me costó mucho trabajo solo ponerla.
Okay.
También puse Up, puse Coco y Ratatouille. En buenas puse a Bugs Life, Los Increíbles, Cars, Brave, Los Increíbles 2 y Onward. Y en me puse Monsters University, Finding Dory, Cars 3, Luca, también igual coincido con Mike, Turning Red y Elemental. Que ahí yo la verdad, yo iba con la expectativa, bueno, ahorita les digo. Y para mí las únicas malas de Pixar son Cars 2, The Good Dinosaur, Toy Story 4 y Lightyear, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te parece si arrancamos? ¿Por qué pusiste en basura Lightyear Burbs?
O sea, a mí me... No, o sea, es que de verdad hubo muchas cosas que me molestaron de la película. Y me parece que, uno, que hayan cambiado la historia
Okay.
de, o sea, justo el yo soy tu padre, me parece que fue un giro importante en Toy Story 2. Eso lo disfruté bastante. Y cambiaron la historia, ¿no? Y que justo uno espera cómo va a dar el giro. Me parece que era que si justo querían llamar a generaciones anteriores y nuevas generaciones, pues había que
Que
encontrar un
justo
gancho.
esa referencia que estás hablando de yo soy tu padre, es clarísima hacia Star Wars. Y ahora lo entendemos por qué, bueno, lo que estábamos comentando, por qué hay esa referencia a Star Wars. Pues porque evidentemente Pixar en ese momento, pues la historia corta que tenía, pues Pixar pertenecía a Lucasfilms y por eso como que hay ese juego de, recordando al nacimiento de Pixar, que pues, era parte
O
pues,
sea,
de la
sí,
productora.
pero hay una escena en específico en la que está Buzz, adiós, papi, y van corriendo. O sea, me parece que ahí, o sea, hay un gancho por ahí y que lo hayan modificado me molestó. La historia yo no enganché, la animación tampoco me pareció maravillosa, me pareció una película de Disney, o sea, justo siendo despectivo como si Disney hiciera, me pareció... Y me molestó mucho el guión, en realidad no me pareció tan divertida. Pocos momentos disfruté o me reí. El giro que van haciendo de los personajes tampoco me parece una evolución tan importante. No enganché tanto con ellos. Y me molestó mucho el círculo mediático que hicieron con respecto a incluir a su
La
primer
inclusión.
personaje LGBT. Que yo estoy de acuerdo con Mike. Para mí, yo no creo en esto de inclusión forzada. A mí me parece que incluir a los personajes, forzado o no, es importante, parte del proceso,
Es que justo es algo.
pero me pareció una mala película.
Yo ahí sí coincido contigo y creo que a mí esa película se me hace justo lo que mencionas, más una oferta de Disney Animation que de
Exacto,
Pixar.
exacto.
O sea, creo que si nos la hubieran vendido como Lightyear a Disney Animation Studios presenta, otra cosa hubiera sido, que hubiera sido entendible y tal vez esa decepción hacia Pixar de cómo le pusiste tu apellido a esta película. Por ejemplo, tenemos, ahí se me viene, por ejemplo, el
Aviones.
Cars, Aviones. Ok, Aviones pertenece dentro como del mismo universo de Cars. Pero no le puso el apellido Pixar. Dijo, ok, ¿quieres seguir vendiendo cochecitos, avioncitos? Pues dale tú Disney, ¿no? Pero pues a mí no, ¿no? Entonces, creo que Lightyear, digo, sí, al final es como un personaje sumamente icónico de
Exacto.
Pixar. O sea, sí es como de los más importantes de todo lo que engloba a Pixar. Y era forzosamente llevar el apellido Pixar, pero no es un, o sea, la ves y coincido contigo, no hay una esencia de
No.
lo que siempre nos tenía acostumbrados. Yo no la puse en basura porque la verdad, A lo mejor por mi simple cariño, porque...
Melancólico.
Melancólico, ya me conocen.
Ya, yo ya lo dije.
No, sí, no, la verdad es que no me atreví, ¿no? Esta vez sí no me atreví a meter a Lightyear, pero sí muy cerca, o sea, muy, muy cerca. Sí fue una película que también yo, no disfruté, o sea, la vi, ahora sí que forzado, así, tal cual como Disney nos forzó esa inclusión que se nota a leguas que no hubo una planeación. Y, por ejemplo, pongo de ejemplo a esta película de Netflix que estuvimos analizando.
¿Mitchell versus las máquinas?
No, la de este año.
¿Nimona?
La de Nimona. El guión es maravilloso y ahí se ve que justo no hay ningún, o sea, no está nada forzada, o sea, que realmente la historia nace para eso, ¿no? Dar esa comunicación dentro de justo esa inclusión que hacía falta ver en este tipo de películas. Es algo que no se ve con Lightyear, ¿no? O sea, con 2, 3 minutitos o un minuto. O sea,
justo eso voy. O sea, ¿no? Por ejemplo, cuando salió la... Ya hablaremos del tema de inclusión, pero cuando salió La Bella y la Bestia, ¿no? Que justo dijeron, la primera película de Disney que con un personaje LGBT y su venta o su exceso de medios fue a través de eso, pestañeas y no te acuerdas dónde fue la escena. Y en esta película de Lightyear justo me parece que fue eso. O sea, si se aventaron la oportunidad de ya hacer toda la historia, me parece que vender que su gancho no fuera la historia per se, sino justo vender una idea, me pareció... No, o sea, no lo entendí y me molestó mucho. Es como castigo, casi casi. Yo lo pongo por basura, por castigo. Y yo lo consideré porque si mis primas, si mis sobrinas me dicen, vamos a ver Lightyear, yo diría, no, gracias. Me sí. La salto, yo paso.
Sí, totalmente. O sea, pues justo ya son terrenos donde de plano ni la piensas, ¿no? O sea, sí son películas que ni de ninguna manera te vuelves a verla, ¿no? Ni aunque te la pongan en el avión, en el camión. No. O sea, prefieres ponerte los audífonos y ahí nos vemos, ¿no? Pues ahí está. O sea, yo creo que sí. Ahí creo que coincidimos en tanto. Nada más por ahí. Yo no la puse ahí nada más por ese cariño que tengo por Pixar de toda la vida. Tú lo recordarás cómo crecíamos siempre... buscando la noticia y ahora qué viene de Pixar y cuál es el siguiente estreno. Entonces, sí, somos una generación que...
¿Creció?
Que crecimos con esa maravilla que Pixar nos brindó a través de sus historias y exacto, de su creatividad, totalmente distinto a lo que pues estábamos acostumbrados a ver, ¿no?
Exacto. ¿Y qué me parece eso? O sea, las películas de Pixar se distinguen mucho por su guión, por sus mensajes, por la comedia que incluyen, por los personajes versátiles, y Lightyear no me dio nada de eso. Que es algo muy parecido que me pasó con Elemental, que justo para mí fue en la siguiente categoría, que ustedes lo pusieron en me.
¿Sí?
O sea...
Por ejemplo, yo no sería una película, yo sí, o sea, que sí volvería a ver sin ningún tema. Pero tal vez por ahí yo iba con las expectativas demasiado bajas, Barbs.
Okay.
Cuando, de hecho, yo hasta me tardé. Sí, o sea, sí, yo Elemental la vi apenas a principios de este año. O sea, creo que ha sido la película Pixar, la única película Pixar que no he visto justo como en el momento de estreno. Porque pues ya venía yo como un poquito... como disgustado con ciertas historias que no me llenaban el ojo, ese carácter que me explotaba la cabeza. Entonces, yo, o sea, con Elemental sí tenía la expectativa muy baja. La vi solo por el tema de los Oscars, porque o sea, estaba nominada. Y la verdad es que no me la pasé tan mal como yo hubiera pensado, ¿eh? O sea, no fue una película que haya odiado. Sí se me hace una película muy, muy sosa. O sea, como que ya es un guión bastante, muy, bastante como, ¿cómo llamarlo? O sea, genérico, ¿no? O sea, muy genérico.
100%. Y que... Y mira, o sea, todavía creo que yo no lo puse en basura porque me parece que todavía esta parte del guión, toda esa parte del romance, de diversificar los personajes, mira, todavía me pasa. Pero una de las cosas que me parece que obteníamos de las películas de Pixar, o sea, yo pienso en Soul, yo pienso en Intensamente, en Up, son, uh-huh, en Wall-E, es que había un trasfondo. O sea, yo te podría decir que había ciencia detrás de...
Okay,
o sea, me, sí, parece que estaban muy bien documentados en otras películas sobre... Y, por ejemplo, yo por eso Turning Red también la puse muy arriba, uh-huh, porque me parece que son películas que están muy bien documentadas sobre ciertas cosas. Y Elemental fue... El fondo se ve bonito. Uh-huh. O sea, yo lo pensé, me sentí como viendo Zootopia. O sea, el fondo me pareció que era Zootopia de cierta manera. No me parece que... el que viviera, o sea, que cada elemento tuviera una explicación, no, solamente era el,
sí,
fondo.
Sí, no había como un desarrollo sustancial, ¿no? O sea, al final creo que era un mundo tan grande que lo mencionan, pero, o sea, lo mencionan, pero no lo logran como que compaginar bien con los protagonistas, ¿no? Uh-huh. Es como que un tiempo, de cierta manera, como ya dijimos algo tantito, ahora vámonos ya de lleno a, uh-huh, hacia a la muchacha uh-huh, de fuego y el de agua, ¿no? Y que sí, de repente tiene chistes bastante ya cansados, ¿no? Sí, sí, atinados, sí, pero llega un momento que sí son cansados, ¿no? Como con la familia que todo se ríe. O sea, al principio está padre, ya después como... ya, ¿no? Ya.
No, o sea, por ejemplo, este personaje del niño, ¿no? Que quiere conquistarla. O sea, sí es como, órale. Pero vuelve a salir y vuelve a salir y...
Sí, 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 sí.
¿Por? Sí, a mí no me pareció.
Es un tema que yo justo analizo mucho, esa redundancia que de repente pecan de que ya lo entendí, pues ya repíteme la otra por si tuve ahí una duda. Okay. Pero ya 3, 4, 5 ya se me hace demasiado cansado. Y es algo que a lo mejor sí tiene Elemental. Y yo por eso sí la pongo ahí en me. Sí tiene sus cositas ahí rescatables.
Sí, o sea, por ejemplo, la manera en la que cierran la película. O sea, justo en este vínculo que tiene con el padre. Me pareció bello. Me pareció, sí, un bello cierre. Lo disfruté. Uh-huh. Por eso solamente por el cierre no lo puse en...
Creo que son expertos, ¿no? En Pixar. O sea, creo que la gran mayoría de sus películas los cierres son magníficos. O sea, la última parte, el último tercio de cada película de Pixar, me parece que es maravilloso en la gran mayoría, ¿no? Uh-huh. Pues sí, ahí está otra mención. Y pues vámonos con... Me parecería que estaría bueno hablar de Luca. O sea, porque, uh-huh, fue la ausente entre Mike y yo que no pusimos en Masterpiece. Pero tú sí, Barbs, tú sí pusiste a Luca ahí.
Y volvemos a lo mismo, o sea, para mí muchas de las experiencias de las películas animadas las pienso mucho. Uh-huh. O sea, yo disfruto mucho ver las películas animadas, disfruto mucho los mensajes, disfruto mucho a los personajes. Y algo que yo me encontré con los mensajes, pude tener y salir con un mensaje muy claro de Luca. O sea, que justo donde, otra vez regresamos al cierre que puede dar Pixar. En Luca, este cierre de siendo tú, vas a encontrar siempre a quien te ame, uh-huh, y a quien ames. A mí ese cierre me parece bellísimo, porque justo está este escenario de soltar, este escenario de reencontrarte, está este escenario de seguir creciendo. El personaje de la niña me parece maravilloso, lo disfruté muchísimo. Tiene sus momentos de comedia, tiene sus momentos de animación. Entonces, para mí Luca es una película que yo podría ver, uh-huh, que podría aprender de ella y podría quedarme pensando en ella.
Ok.
Ustedes, o sea que...
Realmente creo que el trasfondo de la historia no fue algo con lo que yo
haya
conectada. Uh-huh. Y digo, tiene un trasfondo bastante interesante. O sea, por ejemplo, ahí se me viene a la cabeza... Ese tema que tenemos muy recurrente en muchas ocasiones sobre la sobreprotección que hay en los padres con los hijos, ¿no? De que no dejarlos ser, ¿no? De no abrirse al mundo, a esa curiosidad. Entonces, sí, en esa parte se me hacía bastante interesante, pero al final no me parecía como, no, que
¿Qué es
fuera
un
la...
mensaje que ya tenemos en Buscando a Nemo, por ejemplo?
Exactamente, y un mensaje repetitivo.
Okay.
Lo volvemos a ver, por ejemplo, justo en Elemental, ¿no? Esa parte de que ese miedo de defraudar a mi papá, o sea, regresando a Elemental, de defraudar a mi papá y pues por eso mejor opaco yo mis sueños o lo que yo quiero hacer. Entonces, sí es por ahí, creo
Okay.
que ya un tema que hemos visto o repasado muchas ocasiones.
Okay.
Entonces, desde esa parte no fui tan fan, de principio a fin. Evidentemente tiene sus cortes bastante interesantes y muy divertidos, pero no fue algo que me haya volado la cabeza a nivel, pues, reflexión o análisis profundo de la película, como para echarnos justo lo que tú decías, o sea, echarnos 5 horas hablando de Luca. No creo que sea una película que podamos abordar mucho sobre eso.
Pues, o sea, para mí, para en la cuestión de amistad, o sea, justo concuerdo contigo en el tema de emociones, de familia, tienes razón, o sea, creo que es un tema que ya habían tocado, pero para mí el tema de cómo hacen el vínculo de las amistades, yo pienso en Luca y que justo como una cartita de amor a mis amigos y a mis amigas. Para mí, o sea, justo este escenario de poder ser Luca y poder ser yo y poder ser yo con estas personas que están a mi alrededor. O sea, yo recuerdo que la vi y dije, es una carta de amor a la amistad y a poder ser tú. O sea, para mí fue muy bello y creo que el timing, pero volvemos a lo mismo, estoy de acuerdo contigo, para mí la cúspide está en el cierre. O sea, para mí el cierre es el mensaje importante y es donde vale la pena quedarse. Creo que sí empieza lenta, estoy de acuerdo con ustedes, creo que empieza lenta, creo que la parte inicial, pero no me molestan los inicios
Okay.
lentos.
Sí, y creo que también un bonito mensaje que podemos rescatar es justo esa escena que nos regala del silencio Bruno, que es una referencia tal cual
¿A la ansiedad?
a ansiedad y vencer o tal vez vivir con nuestros miedos, ¿no? O sea, vivir y
Claro.
hacernos amigos de nuestros miedos pero no limitarnos, o sea, que no sea el miedo el que nos diga, pues no lo hago, me quedo con las ganas, ¿no? Pues ni modo, tengo miedo, pero pues me aviento, ¿no? Y creo que en esa parte sí está muy, muy, muy padre, está muy bien lograda, pero pues sí, no es una película que yo sí destaque como dentro de las obras de Pixar, no la pongo.
Okay, bueno, ahí dirán. Y tenemos otra por ahí que está también volando, por ejemplo, Unidos. Unidos, ustedes también me parece que la pusieron más arriba de lo que yo lo puse. O sea, para mí Unidos,
Yo la puse.
buenas, ¿no? O
No,
oh,
bueno, al final los tres coincidimos con Onward.
por ejemplo, para mí Unidos se me hizo, o sea, sí, buena, pero yo no conecté tanto. Me la pasé bien, la vi un par de ocasiones y con eso para mí basta. Yo no pude obtener tanto, no esperaba mucho de ella.
Yo también, fíjate que al igual como con Elemental, me pasó también algo muy similar con Onward, que empecé a ver como los trailers, el diseño de personajes,
El
no era
unicornio.
algo como que me llamara mucho la atención, entonces también mis expectativas eran muy bajas con Onward, pero la verdad es que ya viéndola, yo sí conecté muchísimo con esa película, sí me gustó. No la pongo como obra maestra, como una joya, pero sí la pongo como una muy buena película. ¿Por qué? Porque al final, pues creo que dentro del análisis, pues también está la parte, pues ahí, mamadora de cinematográfica y cómo fue animada y a nivel historia, desarrollo. Y también está la parte del empuje del gusto, ¿no? O sea, en cómo conectas con esa película, pues también es fundamental a nosotros que no somos los expertos del mundo, pero... Pues justo Onward, pues sí es algo que me gustó muchísimo esa conexión entre hermanos. fue algo bastante, era algo que justo no habíamos visto en Pixar, esa dualidad, esa,
esa validación a el cuidado que puede dar un hermano, ¿no?
Exactamente, sí, fue muy bonito, y justo al final también es, hijo, ¿no? Ese nudito en la garganta está fuerte con Pixar.
Cuando le dice en despídete muchas. Tú.
Entonces, pues bueno, creo que Onward, pues, es una película muy cumplidora.
Cumplidora, ¿no? Me parece que sí. ¿Y qué, o sea, qué
piensas? Y infravalorada, porque siento que como que no...
No pegó, pero fue año pandemia, ¿no? Me parece también que fue año pandemia. Uh-huh. ¿Fue el mismo año o un año después que Soul?
No, Soul fue después. Uh-huh. Soul fue ya justo en vivo de pandemia. Ya.
En vivo de pandemia. Ajá. Bueno, ¿y qué piensas de Good Dinosaur?
The Good Dinosaur, por ahí, para los que no sepan, Good uh-huh. Dinosaur fue una película que se retrasó años. Justo entra, creo que el plan original de Pixar con The Good Dinosaur es que saliera, si no mal recuerdo, después de Los Increíbles, o antes de Los Increíbles, o sea, la primera, okay. O sea,
wow.
Sí era una película que llevaban escribiendo durante un buen rato, terminaron el guión y pues John Lasseter, que justo son como los pilares, el pilar de Pixar, dijo, no, hay que hacerla otra vez, porque, o sea, pasó,
no es la calidad.
Ajá, no pasó como que la revisión, entonces... Pues al final yo creo que en el que yo la reviso, tú la revisas, o sea, pasaron muchas manos y me parece que hay un guión interesante, pero justo el guión siento que peca de que hay muchos huecos donde los tiempos no juegan bien con los tiempos. O sea, estamos como que viendo cierto tema sobre esa conexión o esa admiración que había con el padre de que él no temía nada y yo quiero ser como... O sea, uh-huh. No tenemos como esa retórica, ¿no? Que justo vemos en Elemental otra vez, ¿no?
Uh-huh.
De
¿repitieron mensaje?
Repetir esa parte de esa admiración hacia el padre. Ahí con el dinosaurio, que no me acuerdo cómo se llama.
Arlo.
Arlo. Pues era más marcada, ¿no? De yo tengo que ser, ¿no?
Pero a mí, por ejemplo, justo en la película de Good Dinosaur, la disfruté mucho porque está muy centrada en la emoción del miedo. O sea, me parece que está, ¿no? O sea, tiene un mensaje claro de cómo es el miedo, cómo se vive, cómo el miedo puede hacer que, lo que platicábamos hace rato, puede hacer que te limites, puede hacer que dudes de ti, puede hacer que te compares, puede ser que te bloquee. Y que justo de estos personajes, por ejemplo, los dinosaurios de T-Rex, que dicen, claro que tengo miedo, y estas son mis cicatrices de ese miedo. Uh-huh. Me parece que te va trazando una historia del miedo muy bella.
Uh-huh.
Y algo que platicábamos en alguna ocasión es que, o sea, tú ves la película de Good Dinosaur en cuestión de imagen, en cuestión de dibujo, y uh-huh. tú dices, esto es una fotografía.
Sí, o sea, a nivel visual, creo que sí.
Bellísima.
The Good Dinosaur sí tiene momentos que dices, wow, o sea, ¿esto es realismo o es animación? Sí tiene momentos que son bastante destacables. Sí, en esa parte sí coincido contigo.
Muy bien. Y pues, bueno, vamos a lanzarnos a nuestros top.
Pues sí, yo diría que... Porque creo que Toy Story 3, para iniciar con Toy Story 3, porque una masterpiece, o sea, para mí se me hace curioso que justo los tres hayamos puesto la tercera parte de Toy Story como masterpiece y no la 1 y la 2, ¿no? Cuando comúnmente, pues siempre las primeras partes son como que lo fuerte, ¿no? Lo que nació es lo bueno, ¿no? Pero creo que Toy Story 3 es justo esa secuela, esa culminación de una historia bien lograda. O sea,
bien lograda.
Y justo ahí vamos al tema de por qué tanto Mike, porque sé que Mike coincide conmigo, es que, o sea, siendo Pixar auténtico, realmente hubiera terminado en la 3. Y no por el afán de seguir vendiendo muñequitos, sacando personajes. Que no estoy diciendo que a lo mejor los de la 4, por ejemplo, los que tú mencionabas,
Los
los
peluches.
peluches, pues creo que es de lo rescatable que te acuerdas, ¿no? De Toy Story 4, te acuerdas del tenedorcito.
Que te molestó muchísimo.
Me molestó, me desesperó de principio a fin, Porky.
Porque
Pero creo que Toy Story 3 justo es esa culminación pulcra de cómo se debe hacer una historia. O sea, cómo podemos cerrar, ok, ya está creciendo, pues al final creció el niño, ¿no? Justo el meollo fue que el espíritu de los juguetes, pues, tenían como chip hacer feliz a Andy, ¿no? Y ellos era como recíproco, ¿no? Ver a Andy contento, ellos estaban muy contentos porque jugaban con ellos, ¿no? Entonces, era algo muy bonito y ver esos detalles en la 3, esos juegos con
de
nuestros.
giros cómicos, de nostalgia, pero de nuevos personajes, de nuevos
De
momentos.
nudos en la garganta, cuando están en el
Uf, no.
basurero, dices, no, ya se los
O
va a
sea,
cargar la.
yo recuerdo.
Estaba, yo dije, no se puede acabar aquí en el basurero, está cañón. O sea, de verdad yo estaba al filo del asiento del cine diciendo, porque al final pasan el último tramo de la película y ya está, o sea, por tiempo yo decía, no puede ser, que aquí ya se acabó. Digo, ya hay un giro y ya como que todo otra vez vuelve.
Pero yo recuerdo que la experiencia de estar en el cine en esa película fue maravillosa. O sea, recuerdo el sonido de cuando se toman la mano todos en la sala. No, no. Y
Sí.
entonces la tensión, o sea, y el llanto, y justo la respiración de cuando lo saca la garra, como de,
Sí,
no.
no, y aparte,
¿Cómo?
o sea, no recuerdo exactamente cuánto fue el tiempo, pero sí fue el exacto y el
Sí.
suficiente para justo al espectador decir, no puede ser que vaya a acabar aquí, o sea, tiene que pasar algo, por favor, ¿no? Y justo ya llega, pum, ¿no? La garra, ¿no?
Y no, y es como ese respirito, ¿no? Y me
O
a
sea,
mí
justo esa
también.
bonita referencia pues a la uno, ¿no? De la garra, ¿no?
Y que justo, ¿no? A mí me parece que Toy Story 3 es muy bien lograda en animación, en introducir nuevos personajes también, en este giro del Lotso, ¿no? La animación que lograron, yo genuinamente decía, es que sí huele a frutas aquí, ¿no? O sea, te transmitía, o sea, la sensación de estar ahí. Los personajes de Barbie y Ken fueron maravillosamente
Increíbles,
divertidos.
increíbles, sí.
Buzz otra vez siendo un juguete, pero teniendo ese espíritu de cuidar a sus amigos,
De
también fue de
liderazgo.
liderazgo que arruinaron. Me parece que es muy bien lograda la evolución de los personajes, este escenario de dejar ir, pero este escenario también de fidelidad y de lealtad. Uy, o sea, está bien complicado, me parece que lograrlo, y lo hicieron maravillosamente bien. Y creo que está tan bien lograda que para los que crecimos con Toy Story y conectamos claramente, pero también nuevas generaciones conectaron. O sea, y es algo que creo que no pasó en Toy Story 4. Para mí Toy Story 4, si yo la pienso como una nueva película, me parece buena. No para nosotros. O sea, me parece que Toy Story ya no fue para nuestra generación, ya fue para nuevas generaciones. Entonces, si lo vemos desde ahí, no me pareció mala. Y ya no intentaron como los mismos mensajes. Entonces, a mí me pareció muy bello.
Yo siento que Toy Story 4
No era necesario.
no era necesaria y aparte, o sea, al final no está envejeciendo bien. O sea,
¿Sí?
hoy en día,
¿Quién la
a
reconoce?
nivel internet, o sea, los memes que llegan a ver de Toy Story siempre están basados o en la 3, o en la 2, o en la 1. O sea, yo no veo que esté como cierta manera presente esa cuarta parte, ¿no? O sea, justo por eso yo sí, para
Vale.
mí la 4 fue una película muy mala. Es terrible lo que le hicieron al personaje de Buzz.
Me molestó mucho.
No, no, o sea, no hay forma de separar a esa, pues a todo el crew, ¿no? A todos los cuates que eran de los juguetes, separarlos. Luego tenemos en la 3 pues esa historia también de trasfondo con esta Bonnie. Y justo este final que tenemos de que Andy se los deja, ¿no? O sea, con todo el dolor de él. Pero dije, pues bueno, o sea, creo que pues ella los va a disfrutar mejor, ¿no? O sea, fue como un espejo al pasado de que, pues, recordar cómo le hacía sentir siendo el niño esos juguetitos. Pues bueno, mejor creo que tú podrías disfrutarlo mejor. Entonces llega a la 4 y ver a Bonnie siendo indiferente con todos esos juguetes ya. O sea, también fue una parte donde me molestó y hasta incluso ahora hasta me cayó mal Bonnie.
Pero no, a mí me parece que fueron injustos con Bonnie. Es una niña, ¿no? O sea, que el niño, o sea, justo... No sé si recuerdan esta sensación, pues sí, de salir de ver de Toy Story y sentirte culpable con tus juguetes. Porque dices, no, llegaba así, perdón, te dejé en el suelo. Al final es parte del proceso. O sea, eso no me molestó tanto. A mí algo que pudo haber explotado un poquito más es que justo para Bonnie ahora el personaje central era Jessie. O sea, ese chispazo creo que es algo que se pudo haber hablado o ahondado un poquito más y no se hizo. Entonces, por eso, pero sí, Toy Story 3 me parece muy bien lograda. Que otra vez hablando de diálogos muy bien logrados, por ejemplo, Wall-E. Wall-E es una película bellísima. O sea, que me parece que quedó tanto en la psique de muchos que de repente ahorita, por ejemplo, viene la realidad virtual y entonces para... siempre está la referencia de cómo nos vamos a volver como los personajes de Wall-E, ¿no? Que justo, o sea, permanece este mensaje de cuidado ambiental con una película muda, ¿no? Solamente acompañada de música, solamente acompañada de unas cejas que se mueven, unos ojos que parecen cejas que se mueven. Eso me parece maravilloso. O sea, para mí Wall-E es muy bella, te transmite mucho a partir de la música y de todo el fondo. O sea, justo para mí, a diferencia otra vez de Elemental, o sea, para mí Wall-E, el fondo donde se va trazando la película es sumamente relevante.
No, y aparte la complejidad que, o sea, en su momento fue, ¿no? O sea, de primera instancia, el diseño de personajes es muy atractivo. O sea, era algo que llamaba mucho la atención. Era, pues, ver a Wall-E tan tierno, ¿no? O sea, siendo un robot, cómo lograr esa parte de tener match, ¿no? Con una máquina. Fue algo...
Con una cucaracha.
Exactamente. Entonces, o sea, empezando desde ahí, o sea, creo que era un reto bastante fuerte, ¿no? Luego viene, cuando ya la vemos... Nos damos cuenta que es una película prácticamente muda, ¿no? O sea, y yo recuerdo que cuando justo fui al estreno y verla, no fue una película que se me haya hecho tediosa. O sea, desde ese aspecto, no fue una película que se me haya hecho cansada o decir, pues ahora, ¿qué pasa, no? O sea, realmente esa fue la magia de Pixar, de cómo conectar a nivel sensorial y solamente a base de un lenguaje no verbal, ¿no? Entonces, para mí, o sea, dentro de mis masterpiece, yo sí coloco, creo que a Wall-E con
doble estrella.
Una estrella extra, porque para mí el reto que había con ese tipo de película era abismal y tenemos muchos temas que analizar dentro de una película prácticamente muda, ¿no? O sea, lo que estabas hablando tú en la parte de sociología, que tenemos ahí referencias a estos sociólogos que por aquí los tengo, que son Canton y Dunlap, que parten justo de ese análisis hegemónico que hay, ¿no? Con sobre la naturaleza misma, ¿no? De cómo el ser humano privado de una capitalismo incoherente, pues los llevó a destruir el mismo planeta, ¿no? O sea, ahí tenemos temas de capitalismo, tenemos temas de hegemónicos.
O sea, y del valor, y que justo la mayor rebelión, o sea, y que el mayor acto de rebelión es el cuidado, ¿no? O sea, justo en este mundo capitalista, lo que salva es la constancia del cuidado. O sea, y no el cuidado individualizado, ¿no? O sea, justo Wally, ahí, ¿no? Se va trazando la historia de que su cuidado en solitario es lo que permitió. Y que al final cierra los últimos segundos diciendo, ¿no? O sea, el cuidado colectivo es el que va a permitir modificar. Entonces, uh-huh. Para mí es maravilloso.
Y creo que también hay un paradigma que se menciona muchísimo. Es justo esa retórica o ese llamado de que el ser humano no se cree partícipe de la misma naturaleza. Uh-huh. O sea, se cree el mandamás, ¿no? El que yo hago yo y deshago, como uh-huh. yo quiero, ¿no? Entonces, justo yo hablaba sobre estos Canton y Dunlop, esos sociólogos, porque ellos argumentaban que, pues, para que justo deberíamos buscar ese nuevo paradigma para considerar intrínsecamente que nosotros somos parte del ecosistema, ¿no? O sea, que nosotros no tenemos el derecho de justo destruir, apropiarnos y que nos valga gorro, pues, lo que nos rodea, ¿no? Bueno, uh-huh. somos parte de, ¿no? Y creo que también es ahí, es un mensaje que vemos en Wally. Por ahí tú lo vas a, creo que lo puedes mencionar mejor, esa parte de las redes sociales también es algo que vemos, ¿no? Era una película adelantada a su tiempo. Ahora, o sea, ya no hay esa conexión natural entre individuos y ya estaba plasmado únicamente a través de una pantalla, ¿no? O sea, como que si era un aviso, o sea, ¿hace cuánto se estrenó Wall-E? ¿Y qué es lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Esa evolución ahora con la inteligencia artificial, o sea, sí, me parece que sí fue una película que toca muchos temas muy interesantes y también la parte romántica, ¿no? O sea, también no podemos dejarla atrás justo como Wally, pues vive esa, ¿cómo llamarlo vivo? Porque al final es un robot, no está vivo, pero dentro de esa curiosidad que ve como le hace feliz lo más absurdo, ¿no? O sea,
mírame.
Una bombilla, una uh-huh. lonchera, no sé. Ese tipo de cosas se me hacen también sumamente positivas y que también dan un buen mensaje de que al final nosotros queremos la gran mayoría, o sea, del ser humano va por muchas cosas y es bueno, te das cuenta cuando lo tienes todo, pues llega un momento en que pues al final pues nunca va a ser suficiente, ¿no? Y el poder ser feliz con lo que tengas a tu alcance, como justo Wally, ¿no? O sea, en su chamba haciendo lo suyo uh-huh. y encontraba ahí cositas que lo llenaban,
qué increíble,
¿no?
Sí. ¿No? O sea, y que me parece que el mensaje contrario queda up. O sea, ¿no? Uh-huh. Que justo para este persona, o sea, primero, o sea, aventarte el hecho de hacer una película de animación con este poco vínculo que tenemos sobre las personas de la tercera edad. O sea, me parece que aventarte una película de animación sobre una persona de la tercera edad y que sea el centro de la historia, y que justo tenemos en la mente de que pensamos la tercera edad como ¿qué puede pasar? Y que justo lo que le pasa a Carl, ¿sí? En este mensaje que tú dices de Wally, de nunca nos es suficiente, Carl tenía una vida que le era muy feliz y que los primeros 5 minutos, o sea, la manera en la que logró Op, por ejemplo, hacer un storytelling en los primeros 5 minutos uh-huh. con la historia de Ellie.
De Ellie, sí.
Es bellísimo. O sea, sí. Te va trazando todo un círculo de relación, vas entendiendo el mensaje.
Es justo a lo que voy con ciertas películas como Elemental, como Lightyear. Yo también podría poner ahí Turning Red. Que Op no es redundante, te da el timing exacto para que tú entiendas hacia dónde va, ¿no? O sea, no necesitas ni menos ni más, sino lo suficiente para tú entender, pues, qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó.
Y querer a Ellie, ¿no? O sea, que Ellie sale en la película 10 minutos uh-huh. y conectas con la pérdida.
Sí, no, es maravilloso. Todo el tiempo la llevas, y yo creo que al igual justo como con Carla, llevas en mente de Dale, Carl, dale, porque es por Eli, ¿no?
Exacto, justo dirías, eso no te diría Eli. No, no la escuchamos hablar, pero diría, eso no
Sí.
esperaría de ti, Eli,
Sí,
Carl,
sí,
¿qué
sí.
onda? Y que me parece que justo este
Te
vínculo,
regañaría.
exacto, ¿no? Este vínculo que hace con este, hola, soy, ¿cómo se llama?
Soy
Ah,
este.
hola, soy Russell. Ajá.
Sí.
Entonces, justo cuando menciona este vínculo de con Russell, que un niño que también necesita de cuidado, un niño que está buscando vincularse, que está buscando y que encuentra y conecta con Carl, me parece maravilloso. Cada uno de los personajes de Op me parece maravilloso y te da justo esto en lo que se queda, este mensaje que de repente te dice, de repente te dice Wally, ¿no? O sea, en Up es como, puedes volver a empezar, puedes volver a seguir y que la vida sigue, la vida permanece. Ay, me parece maravillosa. Pensar en Up me parece una historia de amor hacia la vida misma. Bellísimo.
No, yo también quedé maravillado, yo sí, por algo la puse ahí en joyas. Siento que por ahí nada más un detallito más sustancial, más para, me gusta más, haya más retórica, pero sí es un peliculón que yo creo que es de las películas que sí me han sacado más lágrimas, ese final, esos momentos con Ellie, esos recuerdos, o sea, es una película muy redonda y recuerdo lo que tú decías, también es algo que a mí me pasó y cuando la vi anunciada, la vimos anunciada, una película de viejitos. ¿Cómo? ¿No? O sea, ¿por qué no? O sea, ¿hacia dónde va? Y fue como un cachetadón cuando la vemos decir, Pixar, no vuelvo a dudar de ti, ¿no? O sea, en ese momento, porque
Y no vuelvo
estaba
a
en su
dudar
prime.
de quién puede dudar, o sea, quién puede narrar historias. O sea, pienso en Ratatouille, o sea, otra vez, ¿no? Quién conecta con todos podemos contar una historia maravillosa, me parece que lo traslada bastante bien Ratatouille, ¿no? O sea, Ratatouille es todos podemos ser valiosos. Y que me parece muy bien lograda, que algo, que me. Una película
Y muy
que.
creativa, o sea, lo que yo veo de Ratatouille, sí es una película totalmente creativa, o sea, no hay comparación, no hay a nivel historia algo que se asemeje a lo que nos regaló Pixar con esa película, ¿no? O sea, de que una ratita ahí se ponga a controlar a un humano, y, o sea. Sí, son ahí detallitos muy, pero muy bien atinados y muy creativos que, pues, que a mí, por ejemplo, sí me voló y disfruté muchísimo ver a Ratatouille. Y luego ya viene la historia y esos mensajitos, ¿no?
Y que, por ejemplo, algo que a mí que me voló, una película que justo me voló y que a mí me parece que no tiene tanto auge, es Soul. O sea, para mí, Soul.
Antes de que entres a Soul. Algo padre de Ratatouille que sí quiero mencionar es justo esa fortaleza que le dan a personaje femenino, ¿no? O sea, al personaje de esta, por ahí, ¿cómo se llama?
Colette.
Ándale, Colette. Justo con Colette fue como un inicio donde darle ese punch de autoridad y decir, aquí soy la máster, yo soy la mera mera, ¿no? Cuando pudiéramos pensar que a lo mejor Brave fue como la primera referencia de Pixar dándole ese peso, esa importancia al lado femenino, pero en realidad, o sea, para mí fue la primera fue con Colette, que Ratatouille es antes de Brave. Entonces, yo sí quería ahí como destacar ese punto con ese personaje.
Sí.
Entonces, vámonos con
Oh,
Soul.
vámonos con Soul. O sea, para mí Soul fue una, es a la fecha una experiencia maravillosa. O sea, yo podría hablarte de Soul horas. O sea, justo cada una de las escenas. O sea, sí me parece que creo que una vez lo comentábamos, que ya se estaban lanzando mucho hacia la filosofía de vida, de dónde surgimos.
Me
Híjole,
encanta.
ahí creo que sé que pudieron haber explotado un poco más. Es una película que se lanzó y se diseñó durante pandemia. Entonces, en los equipos creativos se limitaron bastante, tuvieron que improvisar
Creo que
bastante.
hizo un match perfecto justo en esa
De
necesidad
vivir.
en la sociedad, porque al final todos pasamos en ese momento una depresión por ver el mundo, ¿no? Y qué vamos a hacer, y no puedo salir, y mi familia, ¿qué va a pasar? O sea, todo el tiempo nuestra cabeza estaba al son de las noticias, y justo llega Soul, creo que en ese momento a nivel sociedad, donde pues justo buscamos ese sentido de la vida,
O sea,
¿no?
sí, justo, o sea, cuando dice, no, estos humanos siempre creyendo que lo que hacen en la vida es su chispa, y no, querer vivir la vida es la chispa.
Sí, justo
Bye.
esa es
Y se acaba.
es como la primicia, y creo que juegan increíble. Sí, al principio se me hace un poquito lenta, pero al final pues te das cuenta que era parte de, ¿no? Pero de un inicio como que esa pregunta es justo, ¿no? ¿Qué es la chispa, no? Y o sea, tú te vas a ir hasta que encuentres tu chispa, ¿no? Y justo es como ese desarrollo de buscar, pues, ¿cuál será mi chispa, no? O estás engañado o cegado de que yo soy bueno para esto y pues yo me tengo que dedicar a esto, 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 sí o sí. Y sí es una cosa que tú disfrutes, pero no es todo en la vida, ¿no?
Exacto, que justo hayan hecho el giro de decir, o sea, tu chispa, bueno, lo que tú crees que es tu chispa también se puede volver tu obsesión y tu perdición. O sea, que dieran todo ese giro, llega un momento en el que tú dices, como, te quedas como 22, ¿qué onda? ¿No? Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué clase de película estoy viendo, Pixar? ¿Cómo que me estás diciendo que el ser exitoso no es nada? ¿No? Y que justo después dan todo el giro y que te explican que disfrutar, que pausar, que vivir la vida es, o sea, es el océano. Puf, no, o sea,
Sí,
yo cuando me pongo triste, honestamente.
justo hablando de esa frase que mencionas, ¿no? De que viene en la película, ¿no? De que un pez, un día un joven, por aquí lo tengo, mira, un joven pez se acerca a uno viejo, ¿no? Estoy buscando esa cosa a la que le llaman océano. El pez viejo le dijo, ¿estás justo en él? A lo que el pez joven le responde, ¿esto? Esto es simplemente agua. Lo que yo quiero es el océano, ¿no? Entonces, justo ahí
Es
viene
eso.
la parte filosófica y tiene mucho que ver, por ejemplo, ahí yo me recuerdo mucho a Confucio, que tiene una frase que todo mundo debe conocer, que todos tenemos dos vidas, ¿no? Y la segunda empieza justo cuando nos damos cuenta que solo tenemos una, ¿no? Y creo que esa es la retórica y el meollo con el personaje de Joe, que vives al final también esa presión también con su madre, de esa sobreprotección o esa herencia, no sé cómo llamarlo, Barbs, esa herencia de trauma que viene desde el pasado, y es que yo no quiero que te vaya como a tu papá,
O
¿no?
sea, sí.
Entonces, y tienes esa presión y, pero yo quiero forzosamente hacer esto,
Es
¿no?
que justo a eso voy. O sea, lo que me parece muy bien logrado de la película Soul es que no responsabilizan justo a los traumas generacionales. O sea, que al final es Joe encerrado en sí mismo lo que lo tiene ahí. O sea, su mamá fue como, ¿no? Ya cuando Joe dice, lo voy a hacer, y su mamá, bueno, está bien. Y que entonces él se vivió toda una vida escondiéndose de su mamá, asustado de lo que va a decir, que no lo van a apoyar, y que al final eso, nos hacemos tantos pedos mentales.
Sí, que no nos damos como ese espacio de, pues voy a charlarlo, ¿no?
Sea,
Es mejor, ¿no?
sí, exacto.
Y 22, de hecho, fue el que impulsa a que
Sea,
él
entonces,
tenga esa
¿qué onda?
charla con su mamá y al final, pues como madre, pues yo tengo mi pensamiento tal vez en muchas ocasiones cuadrado. Pero pues es mi hijo y al final pues bueno,
Te
ya
apoyo.
va,
Y se
¿no?
le, o sea, y se acaba su trauma, ¿no? Y es como, ah, caray, ya se acabó por lo que yo estaba peleando toda la vida. O sea, y que justo otro storytelling muy bien logrado es cuando él está con el barbero, ¿no? O sea, lo estamos viendo cortar cabello. ¿De qué hablas? ¿No? O
No,
sea.
y esa desesperación, ¿no? O sea, de ese enojo, esa rabia que en su momento tuvo Joe. Porque le cortó el cabello el gato, bueno, no, por accidente. Y era como una desesperación, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque me tengo que presentar. Y al final, justo cuando dejas transcurrir la vida y esa parte de causalidad que te llevó a ese punto, pues el personaje se da cuenta, caray, pues sí me veo muy bien con este corte, ¿no? Que sí. Finalmente tiene, ¿no?
Exacto.
Y te das cuenta de, hice mucho meollo para ahorita que me estoy sintiendo bastante bien, por ¿cómo me veo? ¿No?
Sí, exacto. Justo me parece una carta a decir, ay, nos tomamos muy en serio. O sea, justo a decir, güey, te estás tomando muy en serio. La vida no se, o sea, no te toman tan en serio. En realidad la vida pasa. Y sí. Pues se te va a acabar. Entonces yo cuando estoy triste y que justo estoy muy estresada, yo digo, voy a ver Soul. Que, o sea, saltando ya a nuestro cierre, que es uh-huh. intensamente, uh-huh. la manera que nosotros giramos o entendemos intensamente me parece maravilloso. O sea, Soul te da un mensaje muy claro, muy concreto, pero intensamente no para.
Sí,
te
sí,
enseña
sí.
en cada escena, te muestra una manera, no solamente desde la parte de emociones, sino cómo los ciclos, cómo lo que decimos, desde dónde viene.
No, y creo que Inside Out, o sea, también parte de, es una película dirigida por Pete Docter, que es justo mi director favorito de Pixar, que es también de los pioneros de Pixar, que hizo películas como Monsters Inc., que hizo Soul y que hizo Inside Out. O sea, las máster dentro de la retórica psicológica, filosófica, son de Pete Docter. Ese güey es el, para mí es el máster de Pixar, y es una lástima que ya no esté dirigiendo y esté pues ya más en la parte como productor o como líder de Pixar, de uh-huh. como general, ya se le manda más. Pero sí, o sea, Inside Out me parece una obra, vuelve otra vez a conquistarnos de cómo hacer una película animada con temas que no se habían explorado, ¿no? Y ahí vemos justo, tú eres experta, eres estudiada en ese sector y es fabulosa.
O sea, a mí, por ejemplo, la escena de abstracción, ¿no? Oh, no, nos estamos abstrayendo. Me vuela la cabeza de una manera maravillosa. ¿Cómo pueden abstraer el concepto de abstracción y trasladarlo a una escena animada? Me impresionó de una manera maravillosa. O sea, cada una de las escenas, por ejemplo, cuando dice, ¿no? Oh, no, estos son opiniones y dudas. Ahora combine las cajas, ¿no? Opiniones y hechos. Uh-huh. Ah, no, combine las cajas. No te preocupes, pasa todo el tiempo. O sea, me parece que cada uno de los diálogos te introduce y te explica algo de manera emocional y manera cognitiva. O sea, me parece que el hecho de cómo sí traslada las emociones básicas, pero también el proceso de memoria, pero también el proceso de cómo se va conformando tu personalidad y que no es estática, uh-huh. que va conformando a partir de unos eventos y que los momentos que nos hacen ser nosotros están connotados de emociones.
Pues, y hay realmente notas que hay una coherencia y hay una investigación, exacto. nata de que no nada más voy a hacer una película sobre psicología, sino pues realmente, o sea, sí se ve que hay una preparación y por ahí estuve investigando y tenemos a Paul Ekman, que es un psicólogo como pionero uh-huh. en lo que es temas infantiles o esa uh-huh. parte, yo no soy experto en eso, pero estuve viendo que realmente había un estudio y una preparación de cómo vamos a hacer el guión de esto, ¿no? Y ahí viene parte Pete Docter como director de, pues vamos a hacerlo bien y vamos a traernos expertos para poder lograr hacer una película que encaje y tanto para los estudiados en ese ramo que pues al final puedan usarla y la van a disfrutar desde su ramo uh-huh. y también para el público pues más general que pues no es experto, no es estudiante en esa parte, pero la va a disfrutar por el simple hecho que pues al final todos somos seres humanos y todos sentimos y todos hemos tenido esa clase de emociones, ¿no?
Exacto. Que por eso a mí Inside Out 2 no me emociona. Me tiene muy asustada que la vayan a arruinar. Uy, me da miedo. Por supuesto que le voy a dar la oportunidad, por supuesto que, estaremos en el estreno, pero me tiene asustada. Y ya
sí, para... sí, la verdad, digo, porque al final no está Pete Docker como director. Exacto. Digo, Pete Docker ya es el mero mero de Pixar, pero no sé, justo, pues, sí puede ser como que algo... Que surja la duda, esperemos que no, esperemos que también sea un bombazo, porque creo que Pixar ya lo merece, necesitamos una película justo, yo lo decía, desde Soul, no tenemos una película que nos haga tener ese análisis profundo de qué es lo que nos están tratando de decir. Hemos tenido historias bastante, pues, yo diría que muy generalizadas.
Logradoras,
cumplidoras, pero pues, ahí nos la pasamos bien, tienen una historia ahí interesante, pero hasta ahí, pero o sea, justo lo que tenemos con Soul, con lo que tenemos con Inside Out, con Wall-E, o sea, eran películas que realmente si no la ponemos a analizar, o sea, justo lo que decías, o sea, realmente con Inside Out nos podremos aventar otro episodio sin tema, ¿no?
Ya sé.
Con Wall-E y con Soul. ¿No?
Exacto. Y ya nada más como mención, a mí sí me gustó mucho Turning Red. Me parece que verla justo como una crianza de niñas me parece una cuestión maravillosa, que hable de la menstruación, que hable sobre esta intensidad de ser. Me pareció muy bello, pero creo que justo queda este mensaje como con Luca. Claro, contundente, que creo que no se trasladó. Lo cual también, por ejemplo, con Los Increíbles 2, me parece que justo iba desde ese giro. Y después nos encontramos con Coco, por ejemplo, que también nos inundó siendo mexicanos. La música es maravillosa, la disfrutamos bastante.
Sí, sí, creo que por ahí nos faltó ahí revisar un poquito más a Coco. También es una película... Al menos, como bien dices, al menos nosotros como mexicanos, creo que sí nos da ese plus de que sí nos maravillemos, ¿no? Y sobre todo también nos queda ese pensamiento de, o sea, al final la cultura mexicana es muy compleja. O sea, tiene muchos trasfondos desde a nivel social, gastronómico, tradiciones, cultural. Es complejísima a nivel mundial lo que es México. Entonces, el cómo hayan logrado unos gringos, un estudio, el poderse hacerse esa investigación para hacer una película que digas, wow, esto sí es México, la neta, o sea, dentro de... O sea.
Es que yo con Coco justo estoy en esa, o sea, me la paso increíble, la disfruto mucho, pero tengo ese debate de decir, ¿qué tanto es apropiación y qué tanto es una venta de una cultura que no es de ellos?
Sí.
Y que justo lo que vieron es... una posibilidad de crear una historia maravillosa a partir de apropiarte de una cultura y que lo hicieron increíble. O sea, entonces es la línea de...
Que ahí el capitalista señor Mickey Mouse quiso registrar Día de Muertos. O sea, pero como era algo patrimonio, pues evidentemente no pudieron y por eso es que después le ponen Coco.
Exacto, ¿no? O sea, justo ahí esa es mi pelea, un poquito con la película de Coco, como a nivel cultural, pero es que sí, lo logran maravillosamente bien. O sea, a mí la escena de La Llorona, puf, me enchina la piel. Pero bueno, Mar, ya, o sea...
Y nada más para destacar, el último, Monsters Inc. también se me hace una película, también es de Pete Docter, se me hace una película muy redonda, también muy creativa, esa imaginación sobre esos monstruos. La verdad que se me hizo es muy divertida y creo que es de las primeras películas donde te hace ese nudo en el final, ¿no? De decir, ay, gatito, ¿no? Y ver ese reencuentro y que te deja con esa duda de, pues, ¿qué habrá pasado con esta Boo? También fue algo que yo disfruté muchísimo. Creo que es la que nos faltaba ahí de mencionar. Después llega Monster University.
Yo me la pasé muy bien, ¿eh?
Está aceptable, muy bien, sí. Pero yo creo que no supera a Monster Inc., la primera.
Uh-huh.
Y Finding Nemo, también a nivel, para su tiempo, o sea, nivel animación, está cañoncísima.
Lo mucho que quisimos aprender sobre animales marinos a partir de Finding Nemo. Pero otra vez...
¿Cuántos biólogos no se hicieron a partir de Finding Nemo?
Pero
¿no?
Volvemos al problema. O sea, los peces de los peces payaso y en especial, no recuerdo el nombre de Dory,
ajá,
empezaron a estar en riesgo porque sí, querían su Dory. Triste. Entonces, justo ahí es cuando
ahí
dices...
Ahí viene la retórica de Wally, ¿no?
Exacto, que no entendí, que no viste la película, ¿qué onda? Entonces, me parece el problema en muchas ocasiones es que no sabemos medir nuestra afición y dejamos atrás los mensajes que nos están dejando de manera capitalista, ¿no? Entonces, ahí les dejamos nuestros comentarios. Ustedes podrán decirnos qué piensan, ¿no?
Sí. Creo que fue un episodio que bien daría para una segunda parte. Es que ya con Mike acá en acción.
Nos encanta el mundo de Pixar.
Creo que lo prepararemos para despuesito. Porque pues ya se viene Inside Out 2. Entonces, pues bueno, aquí están nuestras opiniones sobre ese mundo Pixar. Por ahí también nos faltaron las teorías, ¿no? Conspirativas que hay también con este mundo. Por ejemplo, los Easter Eggs que habían en las mismas películas. Eso es muy, muy, muy amplio este tema. Ojalá les haya gustado esta parte de el mundo Pixar. Y pues vámonos ahora ya rapidísimo con los estrenos de la semana. Y
vamos.
El 18 de abril vamos a tener Dobles de Acción, que es como una película que está protagonizada por Jackie Chan. Pues a ver, vamos a ver, echarle ahí un ojo a ver qué nos depara. Que es como que una película como que medio inspirada en su vida real, como que no sé, está ahí medio interesante. Luego hay otra película que sí me llama la atención, es como, se viene como que el regreso de Nicolas Cage. Ya tuvimos una película ahí como de vampiros, ¿no? Algo así. Uh-huh. Se llama El Hombre de los Sueños, esta se estrena igual el 18 de abril. Y pues bueno, es la historia de alguien que pues, continuamente aparece en los sueños, ¿no? De las personas, ¿no? Y como que lo empiezan a ubicar, ¿no? Entonces... Pues habrá que ver, a ver si la ponemos en nuestra lista de qué vimos.
Y pues hablando de Netflix, ya hemos platicado que logran bastante bien los documentales y se va a estrenar un documental llamado Nuestro Mundo Lleno de Vida, que va a estar narrado por Cate Blanchett, en los que nos van a ir justo haciendo pues estas visiones sobre los seres vivos y nuestro planeta. Así que... eso me emociona. Se va a estrenar el 17 de abril, pero un día antes tenemos esta maravillosa película llamada Lady Bird, que de dirección de Greta Gerwig.
Buenísima.
Que es maravillosa. Se estrenó en el 2017 y apenas la tenemos.
Esa sí es buena, de Greta. Es así.
Otra vez. Vamos a empezar con problemas, pero creo que es algo que podemos comentar en otro capítulo, como una retro review, y pues ahí la veremos.
Y en Prime Video, pues sigue fuerte los estrenos de Walking Dead, que ya se viene The Ones Who Live, que es esa historia que quedó pendiente entre Rick y Michonne. Yo sí le tengo muchas ganas, sí o sí vamos a tener que estar revisando serie complemento de The Walking Dead, el mundo de Walking Dead, y pues ahí ya la tenemos para el 19 de abril en Prime Video.
Y tenemos en Star Plus una nueva y novedosa película de Chucky.
No, es la serie.
Es la serie de Chucky en la que justo tiene que planear un asesinato especial. Entonces lo vamos a tener el 19 de abril. Va a ser la temporada 3, la segunda parte. Entonces, pues bueno, ya tenemos un Chucky viejito.
Para los que son fan de Chucky, de este mundo... Yo la verdad no soy muy fan, pero pues ahí está lo que se viene, ¿no? Y pues bueno, esos son los estrenos que tenemos en cine y streaming. Ahora vámonos con su aclamada sección, Barbs nos cuenta.
Pues esta semana me lancé a ver 7 veces a Dios con la... escrito por Alan Estrada. Ya lleva 2 años... puesta en escena, se encuentra en el Teatro Ramiro Jiménez, por allá, por Coyoacán, y yo la recomiendo bastante. Es una obra de teatro en la cual se va narrando, está centrada en el personaje, nosotros fuimos en el y ella, pero va a haber próximamente un él y él con Jesús Zavala, por ejemplo. Y en el él y ella están contando la historia, pero está todo el tiempo acompañada de música. Entonces están tocando en vivo y están interpretando la obra de teatro. Entonces no es, o sea, es un musical, o sea, es una obra de teatro con música en vivo.
Con música en vivo.
Entonces es maravilloso. El soundtrack está en plataformas.
Cantan
una, o sea, cantan las canciones que van ad hoc al momento de la historia, van acompañando la escena, por ejemplo. Entonces, las voces son impresionantes, hay muchísimos instrumentos musicales involucrados. Es muy bella, solamente que yo sí diría que si lees, esto es una descripción, dice que es una obra de teatro para un corazón roto. Entonces, es emocionalmente, es muy bella. Okay. Justo habla sobre el amor y te cuestiona mucho sobre qué es el amor, qué es la propiedad, qué es lo que conocemos sobre la fidelidad, en qué momento detener, en qué momento es lucha, en qué momento es cuántos amores de nuestra vida tenemos. O sea, hace... la narración central es sobre el amor, que justo el giro es en este caso, por ejemplo, ella puedo ser yo. Entonces, es una obra de teatro muy bella. El soundtrack está en plataformas. Creo que valdría la pena escuchar el soundtrack para entrar a la obra de teatro y cantar. Creo que lo hubiera disfrutado bastante, pero impresiona mucho. Y ya nada más para cerrar, hay días en los que hay promociones, hay 2x1, hay diferente gama de precio, va desde los 650 hasta me parece que los 3000, ahí les checo el dato y se los comparto. Entonces pueden aprovechar 2x1 y van a poder estar mucho más cerca de las expresiones, nada más hay que cazarlas por ahí. Van a empezar con un tour, se van a Mérida, por ejemplo, entonces habrá que cazarlos antes de que salgan. Ahí se los dejo.
Perfecto, Barbs, suena interesantísimo. Pues ahí tienen la recomendación de Barbs, que es 7 veces adiós en el Teatro Ramiro Jiménez, allá en Coyoacán. Y pues ahí está, la parte de arte y cultura en Amorfos. Pues vámonos ya a la última parte, vámonos rapidito con las rapiditas. Robert Downey Jr. para la revista Esquire declara que felizmente sí volvería a interpretar a Iron Man.
Pues, se la pasó increíble.
Ahí está, anda de Playboy, ¿no? O sea, disfrutando sus éxitos con Oppenheimer, ya se vio en una serie interesante, ¿no? Ahí también. Sé.
Y en otras noticias, Margot Robbie producirá la película live action de Monopoly. A mí me parece que como productora Margot Robbie lo hizo increíble con Barbie. También hablamos por ahí que también iban a intentar, por ejemplo, el live action de Sims. Pero ya está confirmado que vamos a ver Monopoly. Yo no sé cómo
y van. Y también
a...
Margot, ¿no? O
sea, también Margot. Sí, sí, entonces, sí.
A ver si se concreta. También se está hablando que estarían ya preparando Now... You See Me 3, que es esta historia de los ilusionistas, ¿no? Se me hace una película bastante palomera, yo la disfruto bastante. Me gustó más la 1 que la 2, pero
a mí
sí iría a ver la tercera.
A mí fíjate que el cambio de personaje sí fue como, ¿por qué la cambiaron? Pero yo disfruté mucho la nueva actriz, o sea, que no fue, okay. no le trazaron que era el mismo personaje, le dieron una personalidad distinta.
Y me gustó Daniel Radcliffe, o sea, en la 2, o sea, no es muy super actor, la verdad, pero
Ok, lo hizo bien. Y bueno, We'll Live in Time es el nombre de la película romántica que protagonizará Florence Pugh y Andrew Garfield en otoño del 2024. Vienen varias películas románticas, también tenemos por ahí otra con, si bien recuerdo, con Scarlett Johansson. Y no recuerdo con quién, pero viene una ola de romance, eso me emociona.
Ahí estaré en primera fila porque
ya o otra vez, con Florence.
Se confirma que ya estarían trabajando en una película de Scary Movie. ¿Te emociona? La verdad
para nada.
Yo nunca fui fan de esas películas de Scary Movie. Pero pues bueno, ahí está la
la
nota.
veremos. Anya Taylor-Joy protagonizará la nueva película de Pedro Almodóvar, que se llamará La habitación de al lado.
Esa me llama la atención, fíjate, o sea, Pedro Almodóvar siendo pues dentro de los máster directores de España, teniendo a Anya Taylor, o sea, en un papel en español, y sabemos que tiene
de Argentina, ¿no?
Ascendencia argentina, inglesa y no sé qué tanto. Pero no la hemos visto nunca en una película donde ella hable español, ¿no? Entonces, a mí se me hace interesante.
Que me parece que justo el giro de películas de terror le interesa bastante a Anya Taylor. Y bueno, también...
Tenemos ya fecha para Kind of Kindness, que es el próximo film de Yorgos Lanthimos. ¿Viste el teaser?
Sí, otra vez tenemos a la preciosa Emma Stone.
De regreso y no, o sea, aparte hay un cast increíble, ese teaser está brutalmente padrísimo, está en su prime
Yorgos. Y William Dafoe también tenemos sí. Repetición.
Yes. Y ya se viene, creo que en junio, ¿no? Sí, uh-huh. Se estrena.
Y bueno, también vamos a tener Bob Esponja para diciembre del 2025, Search for Squarepants. ¡Nye! Las últimas me parecieron horribles, me la pasé muy mal.
Solo me gustó el cameo de Kenny Reeves en... No sé en qué película.
No sé cómo aceptó salir ahí.
Es justo lo que dicen. No aceptó estar en el UCM, pero sí aceptó estar en Bob Esponja.
¿Por? Exacto. No lo entiendo, pero bueno.
A mí me cae muy bien Ken Reeves. Y tenemos Toy Story 2. Y hablando de Pixar. Toy Story 2 y Los Increíbles se proyectarán en el cine este 25 de abril. Entonces, pues bueno, ahí hablando de Pixar, vamos a tener... Esas películas...
¿Para el Día del Niño?
Yo creo que ahí como pensadas, ¿no? Realmente no hay mucha película ahorita animada para esas fechas. Y también en otra noticia que recientemente ya es oficial. En octubre, que son los 10 años de Interestelar, va a haber también reestreno. Ahí sí estoy sumamente emocionado.
Sí. Y ya hablaremos de ella, también es una película
en la que analizarla
podemos analizar.
En un retro review también.
Así es, en un retro review, ahí estaremos. Y pues bueno, lo logramos, extrañamos mucho a Mike, me parece que Mike nos hubiera dado con todo en algunas, pero...
Sobre todo esa Wikipedia de Mike hizo falta en algunos puntos.
Ahí, estos espacios en blanco que tuvimos el día de hoy. Pero bueno, y ya pronto se mejorará, estará con nosotros.
Justo. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este séptimo episodio de la temporada 2. Pues ahí nos estamos escuchando en la siguiente, ¿no?
Síganos en redes, que compartan, comenten.
Exacto. Se vienen buenos temas. Venimos. Muchas gracias. Ahí nos estamos guachando.
Adiós.